FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. OnDemand.com.ar.
¿Cómo están? Está habla Marcelo Bauzá desde acá de Tucumán. En esto que dimos el llamar, también una búsqueda de Dios. Y bueno, hoy con un tema muy importante para alimentar a lo bueno, como siempre decimos, que se llama alquimia. Bueno, es un tema importante, muy vasto, que en estos pocos minutos no los vamos a poder abarcar. Pero sí, como siempre hablamos, de dar pequeñas pautas para poder seguir investigando, ¿no? Para poder darnos cuenta que este era uno de los, de las mil y una búsquedas de Dios también. A una forma totalmente distinta a lo conocido, ¿no? Porque en la antigüedad la forma conocida de buscar a Dios era simplemente las religiones. Y esto es una forma muy distinta de buscar a Dios. La alquimia lo que busca es la transformación del plomo en oro, pero más que nada la transformación espiritual, ¿no? De nuestro plomo en nuestro oro, de nuestro ser y de nuestras cosas que se asemejan al plomo, que vienen a ser las cosas pesadas y valor, y transformarlas en cosas con mucho valor. Esto sería más o menos un resumen de lo que es la alquimia espiritual, ¿no? Y como toda alquimia tiene una parte operativa, digamos una parte práctica, una parte teórica, como todo. Aunque no se separan, las separamos para verlas, pero no se separan, son una sola. Por eso cuentan que todos los alquimistas siempre eran operativos, ¿no? Que era de hacer cosas. Y bueno, cuentan que la palabra alquimia, algunos dicen que quiere decir tierra negra, porque vino de la tierra negra de Egipto, que era de donde se empezaron a ver los primeros rasgos de lo que sería la alquimia. Algunos cuentan, bueno, que de ahí es lo que se llama la tabla esmeralda, la tabla esmeraldina, ¿no? Que es un texto grabado de la cual se basaron muchos otros textos en los cuales habla un poco de lo que son leyes espirituales, es un texto muy breve pero muy rico. Por eso quería leérselos así de una manera simple y rápida, como para que tengamos una idea y sigamos hablando de todo lo demás, ¿no? Porque me parece bastante importante este tema de ir a al origen, a las raíces, porque hay muchísimos autores que hablaron de la alquimia, todos de una manera muy encriptada, ¿no? De una manera muy difícil de entender, con simbolismos, con decirles que hasta hay un libro que se llama El Motus Liber de Altus, en los cuales no hay ninguna palabra, todo es imagen. 12 imágenes en las cuales radica la dificultad, primero, de entender cuál es el simbolismo de cada imagen. Y después, que supuestamente lo entenderíamos, después es ubicarlas en el lugar correcto para hacer las operaciones que hice. O sea, bastante complejo es todo, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, eso seguro. Bueno, lo que dice la tabla esmeraldina, o la tabla esmeralda, que la hizo Hermes Trismegisto. Todo lo que escuchemos que dice hermético viene de acá, de Hermes, ¿no? Que también se lo representa con el caduceo. Bueno, hay muchas formas de representarlo también. Algunos dicen que también era Thoth, de la parte egipcia. Pero bueno, esto es lo que dice. Lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito, incierto. Lo que está más arriba perdón, lo que está más abajo es como lo que está arriba. Y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del uno. Como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen del uno. Su padre es el sol y su madre es la luna. El viento lo lleva en su vientre y su nodriza es la tierra. Es el padre de la perfección en el mundo entero. Su poder es fuerte y se transforma en tierra. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. Usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo, luego nuevamente desciende a la tierra y combina los poderes de lo que está arriba y lo que está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero y la oscuridad saldrá de ti de una vez. Esto tiene más virtud que la virtud misma, porque controla todas las sutiles y penetra todas las cosas sólidas. Ese es el modo en que el mundo fue creado. Ese es el origen de los prodigios que se hallan aquí, o que se han llevado a cabo. Esto es por lo que soy llamado Hermes Trismegisto, porque poseo las tres partes de la filosofía cósmica. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del Sol ha concluido. Esto es, imagínense, un texto muy rico de lo cual se estudia cada línea, cada letra, cada palabra, en los cuales han leído todos los alquimistas de muchos tiempos, y de la cual han sacado muchísimas enseñanzas. Esto es más o menos un pequeño pantallazo. Cuentan que empezó en esa época en Egipto, otros cuentan que ya viene con la humanidad, esto de la alquimia, pero se ha encontrado en todas las culturas, en la cultura, por ejemplo, para que se den una idea, en la cultura china, de lo de la pólvora cuentan que fue con alquimia, por eso es pólvora, polvo de Ra, Ra era el sol, como tenía un destello muy grande, cuentan que era un poco así. Después también, por ejemplo, en todas las culturas precolombinas, ustedes ven, o por ejemplo los mayas, ustedes ven, hay algo que es muy muy llamativo. Tenían todas las ciudades llenas de oro, pero si ustedes van a buscar alguna mina, no existía ninguna mina. Las únicas minas que encontraron eran en Perú y solo había plata. O sea, pero todos los templos estaban adornados con oro. Algunos cuentan que es porque tenían ese secreto de la transformación de cualquier metal en oro. Sin embargo, siempre hay detractores, esto es solo una opinión y es para investigar mucho más. Bueno, todos los alquimistas se basaban siempre en muchas, eran unos sabios porque manejaban muchas ciencias, digamos, entre comillas. Sin tener la división de ciencia que tenemos hoy, porque ciencia y espiritual eran una cosa sola. Por ejemplo, bueno, manejaban la astrología, la filosofía, la química, la medicina, la metalurgia, y ahí es donde sale esa transformación del plomo en oro, pero también la filosofía y la parte religiosa transformaba el plomo en oro, la parte espiritual. Es más, muchos cuentan que esto era solo una forma de trabajar, pero que lo que realmente buscaban era esa parte profunda y espiritual que se transformaba en oro, ¿no? Bueno, todos cuentan que la gran búsqueda de todos los alquimistas era la piedra filosofal. Era lo que escuchamos en Harry Potter, que parece que es un cuento, pero es cierto, de Nicolás Flamel, en el cual él intentaba encontrar la piedra. Muchos cuentan que sí lo encontró, otros cuentan que no. Lo que no se sabe es cómo un librero, ese era su trabajo, con su esposa Perenel, que pudieron ayudar tanto a Francia, creo que construyeron 12 hospitales, muchas casas para ayuda de las personas necesitadas y gran cantidad de dinero a caridad. Sin embargo, tenían una pequeña renta, digamos, de lo que sería su trabajo. Algo muy impensado. Por eso es uno de los personajes más famosos en los cuales cuentan que es muy probable que haya encontrado la piedra filosofal, que no solo transformaba el plomo en oro, sino que tenía otra parte, que era el elixir de la vida, que alargaba la vida. Por eso, muchos cuentan que cuando murió, fueron a exhumar el cadáver, a buscar, a abrir esa tumba y no encontraron nada. Entonces, por eso el mito continúa de que muchos cuentan que lo vieron en la India, que lo vieron con su esposa en muchos lados. Pero bueno, realmente es parte de esos mitos y de esas cosas ocultas. Pero ¿por qué estaba oculto? Si antes en Egipto estaba al aire libre, digamos. Sentado en paredes y en todos lados. Porque había mucha... De parte de los, por ejemplo, de los reyes en esas épocas, por ejemplo, en el medioevo, en los cuales pensaban que si se producía mucho oro, iban a sacar o a eliminar el mundo conocido. Otros los querían en sus cortes para ellos poder financiar sus guerras y sus caprichos. Yendo por una cosa o por otra, no era por el camino espiritual que querían ir los verdaderos alquimistas, por eso ocultaban su arte para que no caiga en manos de estos, ¿no? Tampoco de los curiosos, que solo querían ir y ver qué era. Y aunque sin embargo, demostraba de una manera abierta, en algunos casos. Por ejemplo, siempre tenemos poco tiempo, ¿no? Pero más hoy que bueno, tuvo que transformar, por ejemplo, un ejemplo que no funcionaba bien la máquina y bueno, hubo que transformarla, a arreglarla, a hacerla mejor. Uno de los ejemplos que hubo, más recientes, es en 1965, en la cual, en un programa español que se llama Directísimo, del conductor Iñigo Martínez, se mostró uno que contaba que era descendiente del conde Saint Germain. Bueno, la cuestión es que él transformó plomo en oro en ese programa, en el cual todavía se puede ver en internet. Ustedes fíjense, busquen Directísimo y lo van a encontrar. Cuentan que llevaron mucha gente para investigar, joyeros, bueno, miles de personas para investigar que lo que pasaba era correcto, analizaron el plomo que pusieron en un recipiente, analizaron el polvo, bueno, el polvo que le ponían arriba, todo eso. Y encontraron que sí se transformó en oro, el mismo plomo. Entonces, les parecía muy raro, y bueno, este es uno de los ejemplos más recientes, aunque también se puede hablar de muchos alquimistas modernos, ¿no? Newton fue uno de ellos, en los cuales se encontraron los textos después de morir, porque no se sabía que él practicaba alquimia. Se encontraron muchas cartas y muchas cosas en las cuales se sabía que él hacía eso. Cuentan, por eso pudo realizar las obras que él realizaba, ¿no? Bueno, Fulcanelli con el misterio de las catedrales, esto lo nombra mucho Luis Silva, otro alquimista español, moderno, que lo van a poder encontrar también en internet, tienen programas de radio muy interesantes. Después también tenemos, bueno, a Abu Omar Yavir, ¿no? Es un alquimista andalusí en la cual resurge todo lo andalusí y la mezcla árabe que había en España, de judíos, árabes y católicos, en la cual se formó una gran mezcla que dio origen a muchísimas expresiones de lo que sería la alquimia, de maneras distintas, por ejemplo, con espadas toledanas, ahí todavía se cuentan que Toledo hacían un acero que es único, unas espadas únicas que todavía no se pueden replicar. Bueno, y muchas cosas que cuentan que lo hacían con esto, con la alquimia. Bueno, Carl Jung tiene un libro, Carl Jung, que ya hablamos en un programa, Jung, el discípulo de Freud, en psicología, él hizo un libro que se llamaba Psicología y Alquimia, y de la cual salen muchas palabras que tomó de la alquimia, como proyección, por ejemplo, el polvo de proyección, que es el de la piedra filosofal, sublimación, bueno, muchas cosas de las cuales nace la alquimia. Cuentan que es la madre de todas las ciencias. Por eso no se diferencia la astrología, de la espiritualidad, de todo. Después están, bueno, trabaja con todo, con los 7 planetas, con 7 operaciones de la alquimia. Hay muchísimo, muchísimo para hablar, pero lo básico serían los 4 elementos, que se trata de tierra, agua, aire y fuego, los cuales, y hay un 5º elemento que cuentan que se letra, de lo cual se está hablando mucho. Imagínense que ahora hay una moneda, criptomoneda, que se llama Ethereum, o sea, hay ciertas relaciones, pero nunca lo relacionamos con la raíz, que es esto de la alquimia. Pero bueno, hay mucho para investigar y mucho para aprender. Pero bueno, quería darles un pequeño pantallazo de lo que es muy pequeño, de lo que es la alquimia, que nunca vamos a terminar. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y bueno, los espero el martes que viene y bueno, sería una agradable sorpresa tenerlo. Muchísimas gracias por todo, hasta luego.
Comunicarse con Marcelo Bauzá, puedes hacerlo al mail las1001búsquedasdedios@gmail.com, Facebook las1001búsquedasdedios, Instagram las1001búsquedasdedios. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.